Buenas tardes a todos y todas. Nosotras somos Sofía Gutiérrez y Emilce Varela y estamos a cargo de la columna de hoy, Leer y Escribir en Ciencias, lo real, lo posible y lo necesario. Hola Emilce, ¿cómo estás?
Hola Sofía, muy bien. Feliz de encontrarnos nuevamente por acá. Hoy nos toca conversar sobre las preguntas problematizadoras en el estudio de las ciencias y su rol en el diseño de un proyecto de enseñanza. También, cómo estas preguntas problematizadoras se relacionan con determinadas situaciones de lectura y de escritura. Para hacer honor al tema, lo planteamos también en forma de interrogantes. ¿Para qué formulamos preguntas cuando enseñamos? ¿Qué preguntas formulamos? ¿Y quién formula o se formula las preguntas? ¿Qué relación guardan las preguntas con los modos de leer?
Sí, Emilce, en la escuela se formulan muchas preguntas. Si una abre una carpeta, seguramente encuentre muchos interrogantes y sus respuestas. Cuando un docente o una docente da inicio a un tema, formula preguntas a sus estudiantes. Cuando lo cierran, también. Porque responder preguntas parece ser una forma privilegiada para comprobar si los alumnos y las alumnas aprendieron. Es decir, las preguntas sobreabundan en los proyectos de enseñanza. Lo que habría que pensar entonces es qué tipo de preguntas vamos a hacer cuando pensamos un recorte posible para trabajar un contenido en el aula. Pero bueno, ustedes se preguntarán qué es un recorte posible. Nosotras un recorte le llamamos a la delimitación que vayamos a realizar en relación al contenido. Esto nos permite controlar mucho más los tiempos didácticos de la enseñanza y en relación al aprendizaje permite que los y las estudiantes sepan qué y para qué estamos estudiando este contenido en particular. También, bueno, deja a la luz que no se puede estudiar todo sobre un contenido, sino que tomamos una decisión acerca de lo que vamos a estudiar y la relacionamos luego con otros contenidos más adelante o en otros años.
Bueno, por esto que decís, Sofía, en este espacio nos interesa visibilizar las diferencias entre un modelo de enseñanza más tradicional, en el que se responden preguntas formuladas por él o la docente, que solo acumulan datos o fechas, y otros modelos de enseñanza que se organizan en torno a una pregunta problematizadora, que en la ciencia misma funcionan como motor, pero en las aulas pareciera que muchas veces todavía no. Para eso consultamos a Belén Cafiero, socióloga y doctora en ciencias sociales, que nos aportó su mirada sobre por qué trabajar con preguntas problematizadoras o de investigación es bueno para los chicos y las chicas. Los y las invitamos a escuchar la primera parte.
Bueno, voy a responder a la pregunta de por qué creo que trabajar con preguntas problematizadoras o investigaciones, bueno, para los chicos, porque es importante invitar a los chicos a pensar en vez de repetir datos y nombres. Lo que yo creería es que en vez de plantearlo en términos de si es bueno o no, podríamos pensar en los diferentes recorridos a los que habilita cada una de estas formas de pensar una propuesta de enseñanza. Esta propuesta que tiene que ver con la repetición de datos y nombres es muchas veces lo que se ve o lo que se lee desde el lado de los alumnos y alumnas, porque en realidad el docente o la docente que pensó esa propuesta seguramente articuló en torno a alguna pregunta o algún eje todas estas cuestiones que le parecían centrales para conocer. Pueden ser materiales, textos, temas, ¿sí? No es que no tienen un sentido, sino que ese sentido se articula en torno a un eje, una pregunta que seguramente se hizo el docente, pero no la compartió en el aula. Entonces es posible que todos esos conocimientos aparezcan a la luz de los ojos de los chicos y chicas como algo desarticulado, o es probable que haya dificultades en apropiarse de esos contenidos. Lo que está sucediendo es que en lugar de aprender a hacer lo que hacen los científicos sociales, repetimos lo que ellos dicen, obviamente en formato escolar, pero de forma escindida con respecto a las preguntas que originan el conocimiento de lo social.
Bueno, Milce, es realmente muy interesante lo que dice Belén sobre lo que nosotras llamamos los proyectos más tradicionales de enseñanza. Porque no es que él o la docente no plantea ninguna pregunta, sino que aquello que se busca conocer es parte de la elaboración del proyecto de enseñanza, pero al no hacerlo explícito, al no formularlo como un problema, los alumnos y las alumnas terminan siendo meros espectadores del recorrido trazado por otros. No son partícipes de ese recorrido. Son preguntas, como dice Isabelino Side, ajenas, que no responden a interrogantes planteados por los mismos estudiantes. Entonces, en relación a las situaciones de lectura que se desarrollan en el marco de un proyecto de sociales, por ejemplo, al no conocer el para qué abordamos un texto, qué buscamos en él, es decir, al no tener un propósito de lectura explícito y conocido por todos y todas, se vuelve difícil encontrar el sentido en la lectura y, por lo tanto, elegir y desarrollar estrategias acordes a ese propósito.
Sí, totalmente, Sofía. Mientras te escuchaba, pensaba que no es lo mismo leer un libro sobre reptiles o pueblos originarios por simple curiosidad que abordarlos para conocer las distintas formas de desarrollo embrionario de las serpientes, por ejemplo, o las relaciones con el medio ambiente que establecen las comunidades en su desarrollo productivo. En el primer caso, el recorrido va a ser más errático, encontraremos información que nos llame la atención y que retendremos como curiosidades, por llamarlo de algún modo, ¿no? En el segundo caso, la estrategia de lectura va a ser mucho más atenta, más lenta y profunda, más detenida. Habrá que leer y releer, tomar notas, anotar dudas, al modo de los científicos sociales o del mundo natural, buscando la respuesta a un problema o informaciones que nos permitan progresivamente construir una respuesta a ese problema. Como se ha investigado desde la didáctica de las prácticas del lenguaje, la sola presencia de un texto de naturales o de sociales no garantiza que estemos trabajando en esas áreas. Sí lo hace el propósito con el que abordamos ese texto. Por eso es tan importante la pregunta problematizadora que se plantee para recorrer el proyecto, porque permite que el alumno o la alumna se enfrente a preocupaciones prácticas y no preguntas lejanas, vacías de sentido para un niño o una niña. La función de la pregunta problematizadora no es solo ir indagando sobre los conocimientos que tienen los estudiantes, sino ir orientando y desafiando eso que saben. Trabajar en las aulas con este tipo de preguntas construye sentido común, nos pone a pensar con otros. Esa pregunta problematizadora que incomoda, que moviliza y motoriza la búsqueda, da sentido a las situaciones de lectura y también de escritura que se propongan en el aula. Ahora los y las invitamos a escuchar la segunda parte del aporte de Belén Cafiero al tema en relación con cómo funcionan los proyectos con preguntas problematizadoras.
Pensemos la otra alternativa, esta alternativa que parte de plantear preguntas de investigación o preguntas que problematizan los contenidos. En primer lugar, ya nos da un porqué. ¿Por qué estamos aprendiendo esto o enseñando esto? Lo convierte en un proceso mucho más significativo. En segundo lugar, y creo que esto es central, nos permite recrear en el aula, de un modo adaptado, por supuesto, lo que sucede en el quehacer de un científico social de cualquier disciplina, geografía, historia, sociología, antropología, todas las teorías o conocimientos sobre lo social son ensayos de respuesta sobre preguntas que son relevantes en determinados contextos históricos o sociales. No conocemos por qué sí, sino para avanzar en relación a dar respuesta a preguntas que son fundamentales en nuestra época, que hacen a nuestra vida en sociedad, a los conflictos de nuestra vida en sociedad, y que incluso también nos comprometen desde lo valorativo. Además, es en este contexto que cobra sentido aprender sobre las herramientas técnicas o metodológicas, como pueden ser, por ejemplo, entrevistas, encuestas, lecturas de cuadros estadísticos, de mapas, etcétera, que utilizan los científicos sociales como modos de abordar la realidad. Así, la lectura de fuentes o de textos informativos, en lugar de entrar como algo que debemos saber, entra en el aula como algo que nos interesa saber. ¿Cómo respondieron otros y otras a esta pregunta que nos estamos planteando? ¿Todos estuvieron de acuerdo? Esto también nos da una mirada de lo compleja que son las ciencias sociales como cuerpo de conocimiento, que muchas veces desarrolla teorías que incluso hasta son contradictorias en torno a un mismo objeto de estudio. Bueno, otro aspecto central, además, una vez que nosotros guiamos un desarrollo de una secuencia en torno a preguntas de investigación, es lo que refiere a la comunicación de los resultados. Si nosotros avanzamos en la respuesta a esa pregunta, tenemos algo que contar, tenemos algo, un aporte que hacer. Podemos pensar en formas de comunicar los resultados y de divulgarlos, que es tal cual como hacen los científicos de las diferentes disciplinas sociales, incluso obviamente de otras disciplinas, no solamente de la rama de lo social. Y por último, aunque no menos importante también, formular preguntas nos lleva cada vez más a formular nuevas preguntas que son cada vez más propias, porque están fundadas en conocimientos relevantes para plantearse esas preguntas.
Me quedo pensando, después de escuchar a Belén, cómo se hace ciencia en la escuela y fuera de la escuela. Y eso nos lleva a pensar también cómo se lee y se escribe en la escuela y fuera de la escuela. Entonces me pregunto, ¿qué sentidos de la construcción del conocimiento social y natural preservamos y qué ponderamos en la escuela? ¿Qué sentidos de la lectura y la escritura preservamos y ponderamos en la escuela? Y por último, una vez resuelto el tema del sentido, ¿qué otras condiciones didácticas, además del propósito lector, tienen que garantizar los docentes para que sus alumnos avancen en el aprendizaje de las ciencias y también de la lectura y la escritura en el ámbito científico? Pero bueno, esto tal vez nos quede para otra columna. Para dar respuesta a alguno de estos interrogantes y antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos que decir que se vuelve cada vez más imperiosa la necesidad de preservar en la escuela los sentidos que las prácticas de lectura y escritura tienen para investigar fuera de la escuela.
Antes de concluir, como dijiste, déjame sumar algo más. Yo traje hoy para compartir con ustedes una cita del libro Enseñar a leer textos de ciencias. En ese libro, Ana Espinosa, Adriana Casamajor y Egle Pitón dicen: creemos fundamental que los alumnos se apropien de un propósito lector, que le otorgue sentido a la lectura que realizan y que de ese modo la oriente. Así, si bien será producto de una situación creada por el docente, para el alumno puede transformarse en un objetivo propio. Lee porque necesita saber. La importancia otorgada al propósito lector se asienta en el vínculo que se supone el lector logra con el texto al propiciar la búsqueda de respuestas a las preguntas genuinas y, por lo tanto, la revisión de las propias ideas, la resignificación y relación entre los conceptos.
Sí, es muy interesante y creo que vale también para la escritura, para los modos de dar a conocer lo aprendido, lo trabajado. Es necesario escribir en la escuela como escriben los científicos, escrituras transitorias y provisorias que les permitan ir y venir, ampliar y modificar. Y también, claro está, plantear nuevas preguntas, porque el conocimiento siempre es provisorio, dentro y fuera de la escuela.
Bueno, llegamos al final. Queremos agradecer a todas, a todos, a todes por acompañarnos. Esperamos haber dado respuesta, pero también esperamos haber generado nuevas preguntas que abran puertas para seguir pensando juntes cómo mejorar las propuestas de enseñanza para que indefectiblemente mejoren también los aprendizajes. Hasta pronto.